5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Termina la cumbre europea en Chipre, donde desde este jueves han estado reunidos los 27 líderes europeos. El encuentro ha vuelto a estar marcado por las amenazas de Donald Trump de expulsar a España de la OTAN, y por esto le han preguntado precisamente a Antonio Costa. El presidente del Consejo Europeo asegura que lo que hay en los tratados de la Unión Europea es la cláusula de asistencia mutua. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha dejado claro que lo único que comparte la institución que preside con la OTAN es la sede, porque ambas están en Bruselas. Sin embargo, ha descartado pronunciarse sobre la Alianza Atlántica y ha recordado que los 27 comparten una cláusula de asistencia mutua. Cuando Chipre fue atacado por Hezbollah, Grecia y a continuación Francia, Italia, España y los Países Bajos movilizaron inmediatamente equipos y fuerzas militares para acudir a Chipre y ayudarle a defenderse de los ataques externos, ha dicho en una rueda de prensa al finalizar esta cumbre en la que los líderes han debatido sobre la crisis energética que está causando la guerra en Oriente Medio.
Al término de esta reunión se ha pronunciado desde Washington el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Ha advertido a Europa que Estados Unidos merece socios capaces y leales que apoyen en la guerra contra Irán, y asegura que la reapertura del estrecho de Hormuz le interesa más a los aliados que al país norteamericano.
Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero se acabó el aprovecharse de los demás. Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados que sean capaces, leales y que entiendan que ser aliado no es una relación en un solo sentido. No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho Hormuz mucho más que nosotros. Tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y en su lugar subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra.
Aquí en España hay novedades en la causa judicial que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual sobre la actriz Elisa Mulia. La actriz no se ha presentado por segunda vez a declarar ante el juzgado, alegando problemas médicos. A las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, el ex portavoz de Sumar dice que espera que Mulia responda pronto ante tantas mentiras.
Esta es la segunda vez que vengo aquí por el mismo motivo, porque como ustedes saben, hace un mes la señora Mulia decidió que no se iba a presentar. Hoy parece ser que tampoco va a comparecer. Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Y como comprenderán ustedes, pues solo espero que eso suceda más pronto que tarde.
Y en los deportes, el Real Madrid viaja a Sevilla para medirse al Betis. Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche jugarán en la Cartuja con cambios en la convocatoria, donde se cae Ceballos por decisión de Arbeloa y donde vuelve Asensio. Como siempre, lo puede seguir en tiempo de juego. Además, la UEFA ha sancionado a Cristiano con 6 partidos, 3 susceptibles a buen comportamiento por insultos homófobos a Vinicius contra en el Benfica Real Madrid. Por otro lado, en el Barcelona, Hansi Flick ha hablado de la situación de Lamine Yamal.
La situación no es fácil para nosotros, ni tampoco para él. Él también tendrá que gestionarla y aprender de ella. Ha sido su primera lesión muscular y está muy centrado. Tiene motivación. Llegará para el Mundial y volverá más fuerte.
Y en tenis, Sinner está debutando en el Mutua de Madrid. Carlos Ganga.
Y de momento le está costando mucho al número uno del mundo adaptarse a las condiciones de Madrid. Está en el tiebreak del primer set, jugando contra el francés Benjamin Bonzi, que está dominando ese tiebreak 4-1, sufriendo mucho Sinner. El otro gran plato de la jornada va a llegar a las 8 de la tarde, cuando juegue Rafa Jodar, el español, el madrileño, contra Àlex de Miñaur. Y recuerdo que hay otra española, Cristina Buxa, se despide de este Mutua Madrid Open.
Y en la Euroliga, el Barça visita al Mónaco a las 7 y media de la tarde.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 20 grados en Cibeles. Puede llover algo más tarde. Nos espera un sábado con algún chubasco ya por la tarde y un domingo más soleado con 25 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida a esta hora en la A4 en Pinto está cortando el carril derecho. Precaución. Complicaciones de salida además por la A1, circuito del Jarama, A3, Rivas y A6, el Plantío. En la M40, Mercamadrid hacia la A4 y Pozuelo sentido A5. La Consejería de Sanidad se reunirá el próximo jueves 30 con el Comité de Huelga de Médicos para abordar las reivindicaciones del colectivo en Madrid Región. El encuentro tendrá lugar después de que el sindicato AMITS haya remitido una carta a la consejera de Sanidad para solicitarle esa reunión urgente con el objetivo de abordar sus reclamaciones. Escuchas La Tarde. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles I lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling.
Este año, 2026, ha pasado a la historia como el año en el que el hombre llegó más lejos. La misión Artemis II viajó hasta la cara oculta de la Luna. Nunca nadie se había separado tantos kilómetros de la Tierra.
Houston, we have you the same, and it is so great to hear from Earth again.
Esta misión nos ha servido para fotografiar esa cara del satélite, seguir avanzando también en el camino hacia pisar la Luna de nuevo, pero también nos ha servido para conocernos más a nosotros mismos. La NASA ha publicado una serie de consejos que dieron a los astronautas de la nave Orión para dormir mejor. Y son consejos que podemos aplicar nosotros también en la Tierra, que siempre viene bien, que ya sabéis que dormimos regular. Jorge Alcalde es nuestro hombre de ciencia aquí en La Tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú qué tal duermes?
Pues duermo bien, de momento no tengo muchos problemas.
Sí, ¿no? De hecho creo que no te has enterado del pedazo trueno que ha sonado
me han contado
esta madrugada en Madrid, que ha caído como una bomba, o sea, ha sido tronador totalmente.
Dentro de esa tormenta que se ha producido por estas altas temperaturas y esa convergencia de aires fríos y calientes que generan las tormentas en esta fase del año, pues según me cuentan, ha habido un trueno difícil de catalogar.
O sea, dices que hay truenos y truenos. Este ha sido el trueno. O sea, espectacular. Hoy
estaba
de
profundamente
verdad.
Dormido
nunca
ni
había escuchado.
Podido apreciarlo.
Jorge Alcalde, el hombre de ciencia, duerme plácidamente,
sí,
y aquí servidora se ha desvelado pensando nos está cayendo una bomba, y a partir de las 4 de la mañana, que ha sido 4 y pocos minutos, ya no he podido conciliar el sueño de nuevo. Bueno, hablando de sueño, ¿cómo duerme un astronauta en el espacio, Jorge?
Duerme poco, ¿eh? Hay que reconocer que por mucho que haya protocolos, que los hay, para que ellos duerman al menos 8 horas en cada jornada y se vayan turnando y se garantice el descanso mínimo necesario para que la actividad en el espacio se pueda realizar bien, que es una actividad dura, exigente, tanto física como intelectualmente, lo cierto es que debe de ser muy difícil conciliar el sueño, sobre todo por el grado de excitación, de emoción que produce una misión de estas. Primero, lo más importante es que se duerme sin gravedad. Nosotros caemos en la cama, además lo decimos así cuando estamos cansados. He caído rendido en la cama. Ellos no caen,
ellos están flotan. Flotando. ¿Pero duermen flotando o se sujetan a,
claro,
a algún sitio?
Tienen que sujetarse, porque al estar flotando, si no se sujetan a algún aparato o algún sistema de sujeción que suele estar en las paredes de la nave y de manera vertical, perpendicular al suelo, no podrían dormir, estarían chocándose permanentemente con objetos y con paredes. Suelen agarrarse como una especie de sacos de dormir que están pegados a zonas seguras. Algunos de ellos tienen que, incluso en algunas misiones, no en esta última, atarse las manos, porque si tú duermes horizontal al suelo en microgravedad, tus manos se elevan y pareces un zombi, ¿no? Vas con las manos así estiradas, se las pueden atar. Y luego duermen en turnos muy específicos, intentan mantener lo más importante, que es lo más parecido a los ciclos circadianos de la Tierra, es decir, a los ciclos de la luz y la noche, del Sol y de la Luna. Porque en el espacio, cuando estás dando vueltas, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, ves 16 veces amanecer y 16 veces anochecer cada día.
¿Qué dices?
Sale el sol, claro, porque está dando vueltas alrededor de la Tierra a gran velocidad. Entonces sale el sol 16 veces y se pone 16 veces.
O sea, desayunas 16 claro. veces y cenas otras 16.
Con lo cual, para intentar adaptarse a esos ciclos circadianos, hay que atenuar las luces, hay que ponerse orejeras y, uh-huh. y anteojos para no ver ninguna luz. No debe de ser fácil dormir ahí en el espacio, pero tienen algunas técnicas. Algunos trucos que, como tú bien has dicho, pues se pueden aplicar a los seres humanos.
Bueno,
en la Tierra, que ellos
trucos
son seres humanos.
Que ha publicado la NASA, ¿no? Porque ha publicado esa serie de consejos que dieron a los astronautas del Artemis II. ¿Cuáles son esos consejos de la NASA?
Mira, uno de ellos tiene que ver con lo que te decía de los ciclos de luz y sombra. Hay que atenuar las luces antes de irse a dormir. Eso es algo que casi generalmente no hacemos en la Tierra. Estamos viendo la televisión, leyendo, con todas las luces de la casa o de la habitación encendidas. Apagamos y nos dormimos. Uh-huh. Es bueno ir atenuando poco a poco. Media hora, una hora antes de irnos a acostar.
Entrando en modo sueño.
Correcto, que la luz vaya atenuándose de la casa, dejar solamente una luz indirecta. Evidentemente, intentar hacer una higiene del sueño regular. Si podemos acostarnos más o menos siempre a la misma hora y despertarnos más o menos siempre a la misma hora, mejor. Fíjate que es curioso que los despertadores que todos utilizamos no están muy aconsejados. O sea, despertarse de golpe a una hora determinada que suena el teléfono móvil o el despertador no es bueno. Lo ideal sería tener también una vez una luz velada, una ventana medio abierta, que con la luz del sol nos vayamos despertando. En definitiva, son consejos que tienen mucho que ver con que nuestro cuerpo se adecue a los ritmos de la naturaleza, pero que, honestamente, son muy difíciles de poner en práctica en la vida actual, porque ni nuestros trabajos, ni nuestros domicilios, ni nuestro día a día nos permite ponerlos bien en práctica. Pero sería muy interesante porque dormiríamos mucho mejor.
Jorge, dame un segundo porque quiero saludar a María José Martínez, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. María José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a analizar estas recomendaciones de la NASA porque vemos que esta misión Artemis 2 puede ayudarnos a dormir mejor aquí en la Tierra, que algunos falta nos hace. Primera recomendación, esto de reducir la cantidad de luz antes de dormir. Esto es bueno, sobre todo si conseguimos apartar la famosa luz azul de los teléfonos móviles, ¿no, María José?
Efectivamente, la luz es el principal sincronizador de nuestro sistema circadiano, el que organiza todos estos ritmos circadiano-día, de aproximadamente 24 horas. Entonces, en concreto, la luz azul es la que da esa señal al cerebro de es hora de despertarse, de activarse y de ponerse en marcha. Entonces, debemos retirarla, como bien decía Jorge, antes de la noche, para que vayamos simulando ese patrón natural para el que nuestro cuerpo está realmente preparado, ¿no? Entonces tenemos que ir reduciéndola y desde luego eliminándola del todo en el momento de la noche.
¿Cuánto tiempo hay que dormir por la noche? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Y por qué la NASA habla de un tiempo regular?
Bueno, realmente el número de horas depende de cada persona. Así que hay una horquilla que está entre las 7 y las 9 horas. Hay personas que tienen una tendencia a dormir más o a dormir menos, pero no debemos confundir esta tendencia, que también está muy de moda, el yo soy un dormidor corto, un dormidor largo, con una buena calidad de sueño. El sueño no se caracteriza solo por el número de horas, sino que tenemos que tener en cuenta que sea profundo, reparador, continuo, sobre todo que no tengamos numerosos despertares, para que vayamos pasando por todas las fases de sueño que requiere la arquitectura normal y adecuada del sueño.
Fíjate, María José, que la NASA, que lo ha inventado todo, ahora resulta que ha inventado la siesta, porque
¿sí?
Sí, hablan de la siesta de la NASA. Que nos van a robar ahora la patente.
No van a venir a nosotros a hablar de siesta, pues sí, los españoles.
Porque dicen María José, los expertos de la NASA, que dormir pequeñas cabezaditas de hasta 26 minutos, ellos ponen en 26 minutos.
Pero qué precisión, 26, sí, es que no 25 ni 30.
La NASA lo precisa todo mucho. Es muy bueno para la higiene del sueño. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Y por qué crees que son 26 y no 28, como dice Pilar?
Bueno, efectivamente esto es curioso. Yo a veces me río mucho, ¿no?, en entrevistas donde me hablan de esas siestas que efectivamente los españoles llevamos toda la vida haciéndolas y ahora de repente han empezado a publicarse desde hace un par de años un montón de artículos científicos de fuera de España. Y yo digo, pues si nosotros somos unos expertos. Bueno, fuera de bromas, la siesta sí que está demostrando tener muchísimos beneficios a nivel de salud, de reducción de la presión arterial, de mejora de la concentración, de la productividad, de la creatividad. A largo plazo y a corto, después de esa pequeña siesta, siempre hay beneficios. Ahora bien, tenemos que diferenciar esa siesta a la que los españoles nos abrazamos en verano con el calor de 2 horas, que de eso tenemos que huir, porque una siesta tan larga nos va a afectar a la noche o es síntoma de que la noche no está siendo adecuada, no, nuestro sueño de la noche no está siendo adecuado. Ahora bien, ¿cuál es la siesta adecuada de la que hablan en la NASA y hablamos en todos los artículos científicos nuestros? Es la siesta entre 10 y 30 minutos. Entonces, esos 26 minutos no son ni más ni menos que la media que les ha salido en varios artículos que han publicado, que han promovido desde la NASA, es la media que dormían la siesta los participantes de esos artículos. Pues unos dormían 20 minutos, otros 30, otros 15, y ese número es simplemente ese rango medio del tiempo que pasaban en esa siesta. Eso sí, se indica que no se pase de esos 30 minutos porque, como decía, el sueño se divide en varias, bueno, una noche completa de sueño en varios ciclos y cada ciclo en distintas fases. ¿Qué vamos haciendo? Pues conforme va pasando el tiempo, vamos pasando a fases más profundas de sueño. Y si pasamos de esos 30 a 40 minutos de siesta, nos vamos a ir a fases muy profundas de sueño. Nos va a quitar presión de sueño para la noche. Y además, si nos despertamos en medio de una fase profunda de sueño, nos levantamos lejos de estar más espabilados, sí, más aturdidos.
Sí, es verdad. Muchas
veces
pasa. Esa
sensación de habernos levantado pues es peor que nos acostábamos.
Doctora, esto de la siesta nos interesa a todos. Ya sabemos que la siesta beneficiosa no tiene que pasar de la media hora, cachis en la mar, yo solo aguantar un poquito más. Pero ¿cómo nos tenemos que echar la siesta? ¿Vale esa cabezadita que echamos muchas veces después de comer en el sofá orejero o nos tenemos que meter en la cama?
No, lo ideal es no hacer la siesta de pijama y orinal, sino hacer esa siesta, pues si puede ser simplemente sentados, un poquito recostados, mucho mejor, porque si nos vamos a la cama, no, a ver, podemos estar cómodos, ropa cómoda si estamos en casa y demás, pero si nos metemos en la cama, apagamos luces y el entorno es demasiado nocturno, digamos, entre comillas, va a promover que la siesta se alargue. Entonces, es preferible hacer una siesta pues un poquito recostados en un sillón cómodo o en un sofá, pero no simular una noche, no es lo que pretendemos.
Lo que viene siendo descansar un poquito los ojos, lo que es lo que decimos muchas veces.
Tiene un nombre científico que todo el mundo conocerá, que es la siesta del carnero.
Eso es. Doctora, la NASA insiste en mantener horarios muy estrictos de sueño, incluso en el espacio, donde, como nos contaba Jorge Alcalde, no hay día ni noche. ¿Por qué es tan importante para el cerebro tener una rutina fija para acostarse y despertarse?
Bueno, os hablaba de que el principal sincronizador del sistema circadiano es la luz, pero ahí donde ese principal sincronizador lo tienen alterado, porque ya no, para ellos ya no es un ritmo circadiano, se les ha convertido en un ritmo, se llama ultradiano, de menos de 24 horas. Entonces no puede, su cerebro no puede utilizar esa señal para organizar el tiempo de sueño vigilia. ¿Qué nos tenemos que ir a los siguientes sincronizadores? Perdón, que en España, oye, en España, en la Tierra también los vamos a utilizar. ¿Cuáles son estos? Pues los horarios de comidas, horarios de ejercicio, contactos sociales. Todo esto son sincronizadores, no tan potentes como la luz, pero que tenemos que fortalecer cuando el de la luz, digamos, que nos falla. Y efectivamente, como comentaba Jorge antes, la vida de hoy en día y la sociedad nos hace estar en cuevas todo el día, en el despacho, con poquita luz, porque me refleja en la pantalla del ordenador. Llegamos a casa, cogemos la tablet, el móvil, la televisión y nos llega luz intensa azul directa a nuestra cara. Estamos simulando mal el patrón natural de luz. Por lo tanto, tanto en el espacio como en la Tierra, tenemos que fomentar y fortalecer también esos otros sincronizadores. Y esos sincronizadores deben ser regulares. Una de las principales recomendaciones para que nuestro sistema circadiano funcione bien es hacer todo siempre a la misma hora, evidentemente con una cierta flexibilidad, ¿no?
Y hay algo que también nos ha llamado mucho la atención de estas recomendaciones de la NASA. Hablan de la postura del astronauta. Bajándolo a la Tierra, ¿hay alguna postura que sea más beneficiosa para dormir, para el sueño?
Bueno, a ver, esto es muy, 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 muy particular y muy personal. Sí que se recomienda, pues, en muchos casos, y no lo... Lo citamos mucho cuando se trata de embarazadas, el dormir del lado izquierdo porque se favorece la circulación, pero en general es buscar una postura que va a depender de cada uno y que va a depender también de si hay algún trastorno de sueño. Por ejemplo, si tenemos situaciones de apneas que se deben, pues en algunos casos, a un sobrepeso, vamos a favorecer el sueño y la continuidad del mismo si estamos de lado, en lugar de si dormimos boca arriba. Pero esto es muy, muy personal. Eso sí, es normal estar cambiando de postura a lo largo de la noche. Después de cada ciclo tenemos un pequeño despertar donde nuestro cuerpo chequea si está cómodo, si se encuentra bien o si tiene que cambiar de postura para reducir a lo mejor presiones musculares en determinadas zonas del cuerpo.
Claro.
Entonces, bueno, pues en este caso que están fuera de gravedad, que duermen en estos sacos que hablábamos y el cuerpo flota, yo no sé hasta qué punto puede ser hasta beneficioso, ¿no? El no tener esa presión muscular, esa presión física en ninguna parte del cuerpo. Pero esto sí que nos enseña algo importante, que es que no hay una postura universal perfecta para dormir. En la tierra lo más recomendable, como digo, es mantener la columna alineada y más que la postura es cuidar el entorno y la regularidad.
María José Martínez es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española de Sueño. Doctora, gracias por todas estas recomendaciones.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
Muy amable. Buenas tardes. Bueno, Jorge, que no nos podemos pasar en la siesta de media hora.
Bueno, 34 minutos, 35, ¿quién dice 35?
Un poquito de flexibilidad,
ya 40,
¿no?
40 ya es la hora.
Pero cambiamos de fase, ahí ya la liamos, ¿eh? No, empezamos a desregular ya la noche.
Las pequeñas cabezaditas ha demostrado científicamente que son muy buenas, sea en el espacio o sea en la Tierra.
Jorge Alcalde, un placer como siempre, gracias.
Buen fin de semana.
No podemos terminar la semana sin repasar la actualidad con Jimeno y sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte aquí como siempre.
Hemos renovado.
Lo dices por lo de ayer, ¿no? Por la que liaste ayer.
Al final un poco
en el ranking. La semana que viene creo que tenemos una reunión los dos en la planta noble, donde la moqueta, ya sabes.
A ver, yo confío muchísimo en... ¡Viva la cadena COPE!
¡Viva!
Y en toda la junta directiva, en todos los que trabajan en esta santa casa. Y además, te voy a decir una cosa.
Dime.
Tú eres ahora mismo una presentadora histórica y consolidada. Yo creo que mejor... O sea, yo, a pesar de mí, tienes muchos datos,
bueno,
mucha gente que te avala.
Bueno, pero acaban de conceder un premio.
Eso
yo creo
también
que,
es verdad.
Oye, tener así dos grandes figuras,
hombre,
¿no?
Llevamos unas alforjas para este viaje.
Sí, verdad.
O sea, vamos
sí,
a ir
verdad,
tranquilos.
Sí,
bueno, y voy a rematar, hombre.
Venga, rematemos
que a lo mejor nos están escuchando ahora.
A ver
ahora.
Si corregimos un poquito lo de ayer, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, se habla y mucho la Comisión Europea. Ha dado consejos al ser consejeros todos. Han dicho, vamos a dar consejos sobre cómo ahorrar energía, ¿no?
Sí.
Se ha hablado mucho de si cerrar edificios públicos, fomentar el teletrabajo. Pero como pasa siempre, nunca nos preguntan a los niños. Y nosotros somos expertos en ahorrar energía.
Escucharía música tranquila, porque la música rápida gasta más. Si lo hacen rápida, le va a quitar más batería.
No cantar en la ducha, que si cantas en la ducha, te tiras mucho rato.
Lavarte solo lo sucio, porque cuando te duchas, te lavas entero. Y a lo mejor no hace falta.
¿Y qué hacemos con los coches, para que no gasten gasolina?
Ah, pues caminando.
¿Y si la gente se quiere ir a, yo qué sé, a Londres?
Que camine mucho rato.
Ya, pero eso es muy cansado, ¿no?
La vida muchas veces no es fácil. Para llegar a casa me toca andar mucho y no me quejo.
¿Crees que el teletrabajo es positivo?
No, porque si estás trabajando y estás viendo la tele, te desconcentras.
Correcto, correcto. Cuidado con
decían,
el teletrabajo,
hombre.
Que hay gente que se confunde y pasa lo que dice este muchacho.
A mí no me dejaban hacer los deberes. No me dejaban vender los deberes.
Oye,
viendo la
qué
tele.
Claro, tiene las cosas el niño que ha dicho la vida no es fácil.
Eso es así, que no.
Yo
que
tengo
tienes que andar
a
donde,
casa
déjame,
andando
hombre.
Y no me quejo.
Hombre.
Efectivamente.
Esta semana, además, se conmemoraba... La fundación del Imperio Romano. Se fundó este imperio, se fundó Roma, ¿no? Con una cosa muy lógica, que es que dos hermanos sean amamantados por una loba.
Rómulo y Remo.
Rómulo y Remo, de repente fueron amamantados por una loba y dijeron, vamos a fundar Roma.
Venga.
Que es lo que te sale. Cuando te da de amamantar
digo,
una loba, lo primero
claro,
que se te ocurre es
sujétame
esto.
El cubata fundamos una ciudad.
¿Sabes que los hombres pensamos en el Imperio Romano como un par de veces o tres veces al día? Dicen los estudios. Es una cosa increíble. No sé por qué.
¿Cómo?
Pero es
¿en
verdad,
el Imperio Romano?
En el Imperio Romano.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y a ti te pasa esto?
A mí, de hecho, hay una expresión ahora en los adolescentes que es, ese es mi Imperio Romano.
Ah, sí, es verdad. Eso lo he escuchado.
De ahí viene, de que un estudio que se hizo absolutamente... increíble, confirmaba que los hombres no el hombre en general, hombre y mujer, hombres masculinos pensaban en el Imperio Romano un par de veces al día. Bueno, gente, yo qué sé, te da por pensar en, yo que sé, en Julio César, a mí no me ha pasado. O estás haciendo unas lentejas con laurel y dices, ay, mira los laureles, claro, como ponían en el
Imperio. Claro. Bueno, hoy, por ejemplo, viernes 24 de abril, ¿tú has pensado en el Imperio Romano?
Yo es que debo ser una persona rara. Yo a lo mejor me acuerdo de Asterix y Obelix por los banquetes finales que se pegaban. Que salía Obelix, cogía el jabalí, que no se le veía la cabeza de lo grande que era.
Por la marmita donde cayó, ¿no?
Madre mía,
y se puso ciego.
Yo le he preguntado a los niños, a ver, ¿tú qué sabes de la antigua Roma?
Me parecía gente maja, luchaba mucho.
¿Y por qué te parecen majos?
Porque luchaban con cuidado, intentando no hacer daño.
Que no me gusta Roma, es que nunca he ido a Roma.
Entonces, ¿por qué sabes que no te gusta?
Los sitios que no he ido no me gustan.
Pues que el número uno es una I. Porque los romanos fueron los primeros en el intentar hacer un número. Como no les salía, inventaron letras.
Que atacaban en la época antes, en la otra época atacaban.
¿En qué época?
La época de los romanos atacadores.
¿Tú sabes por qué cayó el Imperio Romano?
Porque estaría mal sujeto.
Es de una lógica aplastante.
Es que si no le pones una buena brida al Imperio,
claro,
se te va.
Claro, se te cae.
Ay, la Semana de la Cultura, Semana de los Libros. Ayer fue el Día del Libro, no se para de hablar de libros. Y parece feo criticar libros en una semana tan cultural, pero a nosotros los niños nos da todo igual. Le he preguntado a los peques, ¿qué libro no te gusta absolutamente nada?
El Patito Feo, porque es un pato triste que no para de llorar.
Peppa Pig, Pocoyo, de cosas así, y parece que son pavobos. El libro que no me gusta absolutamente nada son los de leer.
¿Qué otros libros hay?
Los de decorar, los que tenemos en la estantería.
Los de contar, los de eso, lo que van aprendiendo.
¿Y por qué?
Porque no, porque yo ya estoy aprendida. El de Superman, no, porque va con los calzoncillos afuera, una guarrada. Los de los bebés.
¿Por qué?
Porque lo mordisquean, que lo llenan de baba, que me da asco.
Ay, Dios mío.
Los de leer y los de decorar.
Efectivamente, es que hay gente que presume mucho. Hay mucho Ulises de Joyce en el metro y dentro está la asistenta. ¿Cómo se llama esta serie?
La asistenta.
¿La asistenta,
¿no?
O la criada? La asistenta. Es
la asistenta.
Los hijos de la criada es otro libro. Y la asistenta, que es donde aquí. Es que sé tanto, tía.
Ya te veo, es muy es puesto,
que,
¿eh?
Es que tengo kilómetros de lectura a mis espaldas.
Sí, literatura además universal, ¿no?
Y además no solo leo, sino que escribo. ¿Sabes que yo escribí un libro?
Sí.
A que es increíble. He escrito más libros de los que me he leído. Saqué un libro de los niños en el 2008.
Ay, pero esto no me lo habías contado, Jiménez.
Sí,
¿no?
Cupido es un pájaro borracho, se llamaba.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero has ido al hormiguero?
No he ido, claro. Porque no me gusta ver a Pablo Motos hacer todas las cosas, prefiero hacerlas yo. Otra puerta que
te
me cierro.
Te digo una cosa, si sigues así.
Nada que no.
Aunque publiques 10 libros más.
Nada que no, voy a ningún
no
lado.
No vas a ir nunca. Nunca, vamos.
Bueno, que si la gente quiere animarse a escribir.
Sí.
Nosotros los niños le podemos ayudar. ¿Qué hay que hacer para escribir un gran libro?
Haces como una cosa dura que no se rompe, pones hojas pegadas, luego escribes cosas, una historia. Y ponen en algunas páginas hay dibujos. Para los mayores, ellos no quieren dibujos, porque ellos quieren leer todo entero.
Coserlo.
¿Hay que coserlo?
Sí, porque así no se rompe.
Pero se tarda muchos días, que depende las páginas que quieras poner. Pero una no se puede poner, porque si no, no es un libro. Puedes poner 10 o 9.
Pues no cansarte y estar todo el día. Cuando estás cansado, intentar aguantarte, porque yo un día que estaba muy cansado, me aguanté y me sentí mejor.
Sí, tienen que tener cuidado para no equivocarse, porque si se equivocan ya no se puede borrar, que lo tendrán que tirar, y mucho gasto de papel.
Claro, o sea, no, te puedes confundir, ¿sabes? ¿Sabes qué te digo?
¿El qué?
¿Sabes? Yo he sido muy crítico muchas veces con el Quijote.
¿Sí?
Sí, sabes que para mí las dos grandes mentiras, tres, voy a decir dos solo, las grandes mentiras de la historia son los Beatles y el Quijote.
Madre mía.
Y la tercera es Rafa Nadal.
Oye, haciendo amigos,
pero
haciendo
amigos. Pero esta semana que se ha leído el Quijote, que es la obra cumbre de la literatura mundial,
claro,
que fue el comienzo de todo, por ejemplo, le he preguntado a los niños.
¿Vale? ¿Por el Quijote?
Claro.
Ah, qué bueno.
Es una parte de la cabeza. Yo me rasco mucho.
Eso es el cogote.
¿El cogote?
¿Pero qué será el Quijote?
Que es un señor que tiene manchas porque no le gustaba ducharse. Es un libro muy antiguo.
¿Y de qué va el libro?
Que quería ser caballero.
¿Y mira por qué no le dejaban ser caballero?
Porque no se había sacado el carnet.
Este hombre confundió a unos molinos con unos gigantes.
Era borracho.
¿Tú sabes cómo acaba el libro de Don Quijote?
Sí. ¡Fin!
Más razón que un santo.
Totalmente. Bueno, pues la semana que hemos repasado con Jimeno y sus niños, estos pequeños, que nos dan siempre grandes respuestas. Fin, Jimeno.
¿Ya?
¿Ya? ¿Te parece
poco? Pero la semana, dices, ¿no? ¿O es una indirecta de algo?
No, la semana.
Ah, vale.
El lunes, si quieres, volvemos, sí, hombre, si nos dejan, ¿no?
¿Cómo? Claro que voy a volver con una locutora que es histórica y consolidada. Muchísimas gracias.
Casi nada. Jimeno, buen fin de semana.
Un beso.
Después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti?
Pues estamos ya en las 5:31 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí, en la tarde de COPE, en este viernes en el que también os estamos escuchando, por supuesto, como todos los días, a vosotros, a los oyentes. Hoy os estamos preguntando aquella vez que saliste en una serie de televisión, en un concurso de televisión, en una película. Esto ya son palabras mayores. Oye, pero mucha gente, ¿eh?, sale en las pelis, hombre, no con un papel protagonista, ¿eh?, pero sí como figurantes, porque muchas veces se buscan figurantes y muchas veces participamos en casting. Carlos Márquez.
Eso es. Esta tarde estamos preguntando a nuestros oyentes si han participado en algún casting. María José hizo un casting y fue de público a un debate en la televisión andaluza. Ella iba súper guapa, Pilar, iba súper arreglada, pensando que le iban a poner en primera fila, pero
me pusieron la última. Total, que empezó el debate y menos mal que fui, era la última, porque resulta que se liaron a sillazos y el acomodador que me puso dice, tú ves porque te he puesto la última para salir la primera.
Claro, en estos programas en los que hay debates, pero se calentó bastante la cosa hasta tal punto de liarse a sillazos.
En los debates sí, casi mejor apartarse de la primera línea de fuego.
Ahí mejor no ser el protagonista. Bueno, esta oyente fue a uno de los programas más míticos, me ha hecho mucha ilusión recordarlo, de la televisión de nuestro país, y ojo con lo que tuvo que hacer para pasar el casting.
Mi marido y yo estuvimos en un casting para salir en Su Media Naranja en el 96. Y bueno, pues allí estuvimos. En el casting había que discutir. Y yo le dije a mi marido, no te preocupes que yo me encargo de todo.
medalla de oro.
Qué bueno, no me acordaba del programa con el gran Jesús Puente.
Con don Jesús Puente, efectivamente. Pues sí, pues hasta para eso, que también hay que ver esos castings, cómo serían.
O sea, pues fíjate, director, si te piden que discuta, pues tienes que ir modo pimpinela.
Claro, pero el que tiene que evaluar eso también tiene que estar con las palomitas viéndolo y disfrutando muchísimo.
Pero así con más ira, discutan un poco más.
Discuten ustedes poquito, a ver si discuten. Y luego ya en casa se liaría parda. Bueno, Sonia participó en un programa que se emitió en la cadena de Berlusconi en los 90 y que yo había olvidado por completo. Y ojo, que en la tele no todo es lo que parece, Pilar.
Yo concursé en Bellezas al Agua en el año 92 con Arancha del Sol, con Andoni Ferreino, bueno. La tele por dentro no tiene nada que ver, es todo mentira, pero todo, o sea, las pruebas, bueno, era una cosa esperpéntica, la verdad.
Claro, en la tele
no
de
le gusta mucho la experiencia.
No, pero además en la tele de los 90, Bellezas al Agua, pues imagínate de qué iba el programa. En aquel entonces, pues bueno, de
pues
mujeres.
Fíjate, me acuerdo perfectamente del nombre, bueno, lo tenía olvidado, pero cuando lo ha dicho la oyente, sí me ha venido a la memoria, Arancha el Sol, Andoni Ferreño, pero no me acuerdo de qué iba el programa.
Que yo recuerdo era eso, de mujeres que iban con el
en
bikini,
bañador,
claro,
¿no?
El bañador.
El bikini, claro,
y,
sí, el propio nombre.
Y acababan
siendo. No deja lugar a dudas. No,
efectivamente.
Pero se tenían que tirar al agua y algo más, tendrían que hacer nadar.
Me acuerdo. Si quieres, ahora lo miro y te, o sea, lo digo en el siguiente tramo, ¿no? Es que sería complicado, imagínate, ¿no? Al final acaban denunciados los que han montado ese. Ahora, luego confirmo en qué consistía este Bellezas al Agua. Vamos con otra oyente que se presentó para ver si la cogían en un programa de la tele y por la respuesta que nos da, pues no sé si lo que le pasó fue bueno o fue malo.
Yo me presenté una vez a un casting para el primer concurso de maestros de la costura. No me cogieron y luego me alegré de que no me cogieran porque está clarísimo que son perfiles muy concretos y bueno, yo podría dar el perfil, no lo sé.
Sí, es verdad que buscan ese perfil diferente, ¿no?
Claro, tienes que...
Pues el que es muy gracioso, bueno, el que se cabrea mucho, claro, que de juego. Si tú eres así, pues normalito, normalita, pues a lo mejor no encajas en ese perfil. Oye, Márquez, que he hecho tu trabajo.
¿Qué trabajo?
He hecho la búsqueda. Ay, la búsqueda de Bellezas al Agua. Dice, consistía en un programa de variedades donde participantes superaban pruebas de agilidad, fuerza y humor en una gran piscina, acompañados de actuaciones musicales y números cómicos con la participación de parejas y el objetivo de elegir al chico del verano.
¡Ah, amiga! Claro, pues lo que decía yo antes, la televisión de ver plus.
Eso es.
Por suerte ha cambiado el formato. Bueno, esta tarde estamos preguntando a nuestros oyentes si han salido en alguna película, si han participado en algún casting, si han salido en la pequeña o en la gran pantalla y, como siempre, esperamos sus notas de audio en el teléfono de WhatsApp de la tarde de COPE, 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Los más grandes en imaginación son
los pequeños.
Por eso Hipercor y El Corte Inglés celebran el Día del Niño con un 25% de descuento en una selección de juguetes de primeras marcas.
Barbie, Fisher-Price, Lego Disney Princess, Play-Doh, Playmobil.
Jugar es una actividad esencial para niños y niñas.
Del 20 al 26 de abril, 25% de descuento en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que se lo pasen en grande.
¡Los pequeños!
En tienda web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El año pasado se produjeron y rodaron en España unas 700 películas y cortos, algunas nacionales y otras extranjeras. Es, por tanto, una industria que mueve empleo y mucho dinero. De hecho, cada vez más ciudades y comunidades autónomas se ofrecen para que se ruede allí en su tierra. Lo que nos lleva a la selección del reparto y los figurantes. La excusa perfecta para que Jon Uriarte haya decidido elegir hoy la palabra casting para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Bueno, mira, voy a abrir comillas, ¿eh? Lo que dice la RAE sobre el asunto. Selección de actores o de modelos publicitarios para una determinada actuación. Es lo que dice la RAE sobre la palabra casting. Pero no tiene que ser fácil, fíjate. Debajo de casa, fíjate, cuando vivía en Madrid, que vivía en Chueca, muchos rodajes. Y ahora que vivo en Bilbao otra vez, también, muchos, ¿no?, rodajes también. Es impresionante la cantidad de rodajes que hay. Y hay que tener ojo, intuición, experiencia, porque te imaginas lo que debe ser tomar esa decisión. Aquí Pilar García Muñiz, por ejemplo, que no lo has contado, pero lo cuento yo, apareces en la serie Atasco.
Sí.
Haciendo de presentadora, haciendo de ti misma, de presentadora informativo.
Sí, de locutora de radio, efectivamente.
Qué bueno cuando te vi, digo, no me lo puedo creer.
Me has visto, noticia. ¿Eh? Sí, de aquí a Hollywood, ya sabes.
Sí, sí, pues una gran serie, por cierto, que recomiendo.
Sí, está muy divertida, además, muy con divertida. Una duración perfecta. 20 y pico minutos los capítulos, siempre te dejan con una sonrisa y se producen situaciones muy, muy divertidas. Bueno, ya sabes que a los periodistas muchas veces también nos llaman para hacer cameos. Hacemos de nosotros mismos, ¿eh? Generalmente de locutores, presentadores, vamos, que no nos dan un papel el principal.
No. Bueno, todos creemos además que no debe ser tan difícil. Claro, hasta que te toca. Recordemos esa maravillosa escena de Fernando Fernán Gómez.
Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito.
¿Pero de dónde habéis sacado a este monstruo?
Bandoleros de hoy, 128-1, tercera. ¡Acción!
¡Acción! Esto es una escena de Viaje a Ninguna Parte donde el gran actor parodia a tanta gente que cree saber actuar, pero no es así.
Por eso nos interesan los castings. Juan, por ejemplo, ha ido a varios y dice que la experiencia merece la pena.
A mí la verdad es que me gustó, en primer lugar, porque conoces a mucha gente, que flipé cómo se graba una serie, flipé cómo lo que parece que es la luz del sol que entra por la ventana, pues no lo son, son focos. Lo que parece que estás grabando en lo alto de un edificio y que fuera está la calle, pues tampoco, ¿no? Es todo un sitio cerrado, un montón de cosas, ¿no? Luego los actores, que la verdad, sinceramente a mí me sorprendió lo bajos que son.
De hecho, Juan Arias, que así se llama este oyente de COPE, ha aparecido en series muy famosas. Lo ha hecho como figurante también en Los Hombres de Paco.
Mi caso era como un agente del CNI dentro de la comisaría de policía, ¿no? Me vestían ellos pues, desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana, simplemente esperar a que nos dijesen, venga, chicos, entráis. Mira, tú vete de esta esquina, tú coge esta carpeta y llévala a este lado, reaccionar a la acción que hacían los actores y a esperar otra vez hasta que hubiese alguna otra escena.
Claro, pero ¿cómo llega alguien como Juan, que le hemos escuchado, a ser seleccionado para aparecer en esas escenas?
Pues para saberlo tenemos a quien se encarga precisamente de ese casting, de esa selección. Jorge Prieto, de Casting Extra, hace castings de figurantes para series y películas. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Jorge, ¿cómo te metiste tú en esta profesión?
¿Cómo me metí? Pues fue un poquito de rebote. Yo tenía un amigo que se dedicaba a esto y en un momento dado él necesitaba un ayudante y en vez de coger a alguien de la profesión decidió que era mejor coger a alguien que él conociera, que creyera que reunía esas características y enseñarle desde cero. Luego esta persona se fue y yo me quedé un poco con el trabajo heredado, entre comillas, digamos.
Oye, ¿cómo es ese proceso de selección una vez que os llama una productora y dice necesito a gente rubia y que sea tal o cual?
Pues mira, a nosotros nos dan un listado de todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú tienes que montártelo como tú puedas, que básicamente es convocas por redes este casting, digamos. Puede ser una cosa muy general, donde tú crees que, dependiendo del número de gente, vas a encontrar todo lo que te pidan, o si son cosas muy concretas, pues pides ya esas cosas concretas. Entonces tú vas seleccionando gente para los distintos perfiles de entre todo lo que te ha escrito, y luego tienes que organizarlos, llamarlos, explicarles, contratarlos, todo ese rollo.
Oye, ¿cómo encontráis?
Pero básicamente hoy en día se hace online. Antes era muy común hacer casting presencial, sí. Y hoy ya no tanto. Lo haces por redes. Sí.
Tiene, de todas formas, realmente lo que vosotros hacéis es una especie de estudio sociológico, ¿no? Porque tiene que haber una fauna de gente que se presenta. Yo conozco alguno, ¿eh?
Sí, a ver, sí. Sí, escuchamos mucho eso, pero ¿sabes qué pasa? Simplemente es una cantidad tan grande de gente que entonces ya por matemáticas tienes todo ahí, ¿sabes? Porque a veces te sugieren como que es un perfil tal, hay unos perfiles. No, lo que pasa es que son miles de personas. Entonces, dentro de esos miles de personas, imagínate el arco de personalidades que te puedes encontrar. Claro, es una cuestión de números, básicamente.
¿Pero es fácil conseguir todo tipo de perfiles? Porque, bueno, si buscas una mujer alta, morena, pues eso es muy sencillo, vas a encontrar muchísimas.
Sí.
Pero yo qué sé, si ya para un papel es necesario que esa persona, aunque sea figurante, pues tenga que hacer algo concreto, yo qué sé, que sepa hacer malabares y que al mismo tiempo tenga el pelo rojo, esto ya es más complicado.
Pues fácil, rotundamente no. Así claramente, no, porque a veces son cosas muy diversas, muy extrañas y tienes que comerte la cabeza realmente para encontrarlos, ¿eh?
¿Te ha pasado alguna vez que vayas por la calle y veas a una persona y digas, perdona, ¿te interesaría? Porque creo que das el perfil perfecto.
Sí, para cosas un poco concretas, sí. Yo no, pero por ejemplo, cuando yo empecé en esto, mi jefe tenía que encontrar un doble para un niño. Es una de las cosas más difíciles es dobles de niños, porque sabes que los niños tampoco. Entonces tú tienes un actor que tiene 9 años y tiene un papel pues importante en la película. Normalmente te van a pedir que busques un doble para esta persona porque no puede estar todas esas horas de rodaje y para que tenga descansos y todo eso. Entonces, de repente te encuentras con que tienes que encontrar un adulto que mida 1,35 m y unas características X. Y sí que en alguna ocasión ocurrió esto de mi compañero de asaltar a un tío que vio por la calle, así de esta talla, y decirle, oye, ¿quieres participar en una película? Cosas así ocurren, sí.
¿Y aceptó?
Aceptó.
Sí, claro, sí. Fliparía, ¿no? Me imagino que alucinaría.
Fliparía,
oye, ¿cómo?
No.
¿Cómo?
Es muy gracioso porque tú luego ves a esta persona en rodaje y claro, tú lo ves un poco así como desde lejos o de reojo. Es una personita con su ropita no sé qué, su mochila de Hello Kitty y fumándose un cigarro a lo mejor.
Oye, Jorge, ¿cuánto cobra un figurante y cuántas horas se mete? Porque de esto no se habla tanto, ¿eh? Es telita, ¿no? El tiempo que tienen que estar ahí.
Mucho. A ver, las jornadas de rodaje son muy largas, maratonianas, pero bueno, esto está establecido por convenio, son 59 euros brutos la jornada de 8 horas, más la de comer, y luego a partir de ahí se cobra más, dependiendo de las horas, si haces más horas se cobra más, y también dependiendo de lo que hagas, si tienes alguna acción específica o difícil o incómoda o lo que sea, pues se negocia aparte un salario un poco más alto.
Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a alguien que dice, jo, a mí me gustaría salir en una peli, pero claro, ¿cuál es el primer consejo para un figurante?
Consejo, nada, simplemente presentarse a los castings, leer bien lo que te piden, qué cosas te piden y seguir un poco esas instrucciones, ¿no? Porque a veces, tú necesitas simplemente cosas informativas, necesitas información, la información que te piden y que las fotos sean informativas, ¿no? A veces te envían fotos que ellos consideran bonitas y parece que es un concurso de fotografía y al final no lo es. Tú lo que necesitas es información, ¿no? Se empiezan a mandar fotos con filtros y no sé qué, y de sus vacaciones, que es un puntito el tío al lado de la Torre Eiffel, pues ya me cuentas.
Oye, Jorge, cuéntanos si estás ahora mismo en un rodaje y si estás en un proceso de selección de casting, porque tenemos muy buenos oyentes, muy echados para adelante, que tienen mucho arte y a lo mejor aquí tienes material.
Pues sí, mira, nosotros ahora mismo estamos rodando una serie que se llama Lobo, de Vaca Films, es una productora de Coruña con la que trabajamos mucho, y es una serie de época, siglo XIX, y está muy bien, lo cual es mucho más complicado por el tema de peinados y todo esto. Está siendo duro, pero está yendo bastante bien, la verdad.
¿Y tenéis el casting abierto o lo tenéis cerrado ya?
Lo tenemos abierto ahora mismo para Segovia. Vamos a estar en Segovia. Uh-huh. Nos quedan un par de jornaditas allí y aún sigue abierto, sí, aún buscamos gente.
¿Y qué buscáis exactamente?
Pues mira, básicamente buscamos gente de cualquier perfil, cualquier edad, pero que su look cuadre con el siglo XIX.
Véase. Claro, es un pelín antiguo.
No tatuajes, no cortes de pelo de ahora.
Exacto, claro. Imagínate lo complicado que es.
Un clásico,
hombres,
o
ejemplo,
una clásica, ¿no?
Alguien que no lleve el pelo degradado o rapado, ninguna parte tiene que ir a máquina o cuchilla o nada. Ni tatuajes, ni nada por el estilo, sí. Es complicado.
Por cierto, serie con, si no me equivoco, Luis Tosar y Tristán Ulloa, ¿verdad? ¿Es esa?
Veo que estáis informados. Sí, es esa, sí.
Oye, qué bueno, pues que el casting está abierto todavía para Segovia y con casting extra.
Es toma extra, ¿sí? Casting, toma extra / casting.
Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y por contarnos todas estas curiosidades acerca de los procesos de selección de los casting. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Otro para
ti. Un abrazo.
Ti.
Casting, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta. Mira que si tú y yo pudiéramos aparecer en una peli, querida.
Oye, pues Segovia está aquí al lado, ¿eh?
Por eso
y
te
el
digo,
pelo no lo tenemos tan mal, tú y yo.
No, tú y yo estamos perfectos. Vamos.
Podríamos pasarlo, ¿te imaginas?
Yo del siglo XIX clavado.
Gracias, John Uriarte.
Más, déjame en paz, te vuelvo a decir que no salgo más. Me llevas a un garito, está lleno de críos, aquí lo raro somos tú y yo. Quisiera estar en casa leyendo en la cama, salir sería un grave error. Hay que decir que lo que pincha no está nada mal.
Nada mal, no está nada mal.
Estoy a gusto hasta que alguien se me acerque y dice: te he reconocido, mi madre es muy fan. No salgo, esta noche no salgo, no salgo, porque estoy muy cansado. No salgo, tengo mucho trabajo. No salgo más, no salgo más, no salgo. Esto me está matando, no salgo. Me va a dar un infarto, no salgo. Una más y nos vamos. No salgo más, no salgo más.
¿Vas a salir esta noche, Carlos Márquez? Por lo de la canción de Sidonia,
no
salgo más.
Voy a la barbería y luego creo que me quedo en casa. Pues si eso se considera salir, sí.
Voy a la barbería, parece un señor del siglo XIX.
Ya tenemos una edad. Tenemos una.
Pero hay que decir que nuestro Carlos Márquez pues es un señor de barba abundante.
Y de edad.
Y que se cuida.
Y de edad hacemos lo que podemos. Gracias, Pilar.
Bueno. Que estamos hablando con los oyentes, que seguro que muchos de ellos sí que van a salir y harán requete bien además en este viernes. Estamos hablando de los castings, de las veces que han participado, pues a lo mejor como figurante, qué sé yo, en una película, en una serie, en un programa.
Ojo,
también.
Porque para cuando entres en las discotecas también te hacen casting, ¿eh?
Bueno, sí, lo de los calcetines blancos, no pasabas el casting, ya
claro,
sabes,
sencillamente. Tenías que ir ahí bien pintón para pasar el casting de la persona de seguridad que está en la puerta. Bueno, esta tarde estamos preguntando a nuestros oyentes, pues eso, si han salido en alguna película, si han hecho algún casting, si, bueno, si han participado en esos procesos. Diego participó en una serie que se estrenó en la televisión en 1986 y ya ha llovido desde entonces.
Cuando tenía 19 años me fui a Madrid a estudiar y conseguí un trabajo de figuración especial que se llamaba en aquel momento en la segunda parte de Turno de Oficio con Juan Luis Galiardo, Juan Echanove.
¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas?
Totalmente. Estamos en una tarde retro vintage, estamos, un revival.
Estamos aquí retomando la televisión de los años 80 y
totalmente.
90.
Totalmente.
Ya se ve la edad que tienen nuestros oyentes.
Sí, ¿sabes? sí, hoy nos estamos delatando todos, amigos.
¿Hay alguno? Bueno, Carmela participó en una película de Luis García Berlanga y telita con la frase que tenían que decir.
Yo salí de extra en una película de Santiago Segura, París Tumbuctú. Poca gente la conoce, pero yo sigo recordando el España desnuda jamás será vencida o algo así que nos hacían gritar. Fue divertido, la verdad, pero no es lo mío.
Ya, bueno, pues nada, Carmela no debe ser que no le fue bien por ahí. Y además en esa película salía Santiago Segura como párroco, que decía ella que era de Santiago Segura, era de Luis García Berlanga. Esta tarde estamos preguntando a nuestros oyentes si han participado en algún casting, que nos cuenten cómo ha sido el proceso, si les cogieron, si sí, si no, si han salido en la pequeña pantalla, en la gran pantalla, que nos lo cuenten. Ojo, que voy a dar el WhatsApp de la tarde de COPE, 607-150602.
Y enseguida, aquí en la tarde, viajamos en el tiempo y nos vamos hasta Chernóbil.
No salgo, esta noche no salgo, porque estoy muy cansado, no salgo, tengo mucho trabajo, no salgo más, no salgo. Esto me está matando, no salgo. Me va a dar un infarto, no salgo. Una más y nos vamos, no salgo más, no salgo más. No salgo más, no salgo más, no salgo más.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Charles Bronson, Henry Fonda.
Sé que ahora tú me dirás de una vez lo que buscas.
Hasta que llegó su hora. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Al caer la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi los minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Son las 6.